El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, perdón, para el último viernes de julio. Se acabó julio, estamos ya, impresionante, ¿eh? 29, hoy día es 29 de julio. Estamos prácticamente a un mes del plebiscito y por supuesto tenemos nuestro panel de los días viernes con nuestra presidenta, Alejandra Kraus, abogada, presidenta de la Fundación Chile 21, y tenemos también a Camila Miranda, también abogada y también presidenta de la Fundación Nodo 21 en este caso, una ligada más bien al mundo de la centroizquierda, y la Camila en el caso de ella una fundación ligada al Frente Amplio. Muy bienvenidas ambas, ¿no? Querida Alejandra, querida
hola,
Camila, Alejandra, mucho gusto
Felipe.
De verla.
Hola Camila, vez. Hola Felipe, un gustazo.
Y por acá, por el lado del depreciado género masculino, estamos, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. Querido Tomás, bienvenido, mucho gusto saludarte.
Hola Felipe, voy a saludar a las presidentas también en esta ocasión.
Muchas gracias.
Hola
Tomás, gracias.
Hola, hola.
Hay que saludar y someterse a esta altura. Yo creo que no nos queda otra.
No, pero hay paridad aquí, fíjate. Estamos en paridad, estamos cumpliendo la regla,
sí,
de paridad.
El estándar lo estamos cumpliendo, sí.
Sí. Ahora que hay que hacerles caso, por supuesto, a nuestras queridas presidentas. Oye, está el tema de Contraloría, pero yo les quiero proponer por un minutito nomás para meternos en ese que es bien inusitado para mi gusto, de que la Contraloría vaya a investigar a la Moneda mandando... Pero en fin, hay que ver motivos, razones y consecuencias que de eso puede pasar. Pero, fíjate que en el juego de las encuestas han ocurrido algunos movimientos, en fin, empieza a aparecer un emparejamiento, todavía no totalmente en la mayoría de las encuestas, pero yo ayer conocí un estudio de Espacio Político, que es un estudio bien interesante, distinto a las encuestas, tiene una metodología completamente diferente, lo encabeza un doctor de la London School, en fin. Pero lo interesante es que en este estudio, que es de predictivo matemático, y que lo hizo sobre la base de información Google, no entendí mucho cómo es el método, pero ese estudio dice que el apruebo está teniendo casi un 56%, 59,7%, y el rechazo un 44%, o sea, estaría 56-44%. Ahora, ¿cuál es la gracia? Ese mismo estudio para el plebiscito de entrada pronosticó que el apruebo sacaba un 78,7%, tal cual, ¿eh? Y para la segunda vuelta electoral, Kast, Boric, pronosticó con un punto de diferencia el resultado prácticamente exacto. Entonces, me pareció interesante en este mundo de encuestas que son todas relativamente parecidas en sus métodos, una que mira de una manera distinta. Y para agregarle pelo a este asunto, tenemos al expresidente Lagos, que yo no diría retrocede, sino que, vamos a usar una palabra más diplomática, clarifica su posición, le pone agüita, la hace más tenue. Si quieren comentar de esto y después meternos en Contraloría, y si no, nos vamos a Contraloría de una vez, como a ustedes les parezca, partan, no sé, una de las presidentas, la que quiera.
Sí, yo quería partir comentando que me parece que los resultados de los que tú hablas, y quizás hay algunos que uno no los calcula en la encuesta, sino que en la conversación cotidiana o en el escenario del despliegue de las campañas, es que efectivamente hay un giro y una apertura muy diferente para conversar sobre el texto y también para tener más disponibilidad a probar. Hubo un momento que eso era mucho más tenso en la conversación cotidiana y en el despliegue, y eso efectivamente ya terminó de dar un giro, y a mí me da la impresión que tiene que ver con que el rechazo agotó balas muy tempranamente. La instalación de algunos temas como los críticos ya terminan como medios de ahogarse, porque ya hay muchas clarificaciones, como había activación ciudadana también de las campañas, en redes sociales está lleno de explicativos, formas de abordar con distintos argumentos, entonces yo creo que hay algunas balas que ya se les fueron agotando, y me parece que también el énfasis solamente hoy día reducido a tratar de poner en el banquillo al gobierno también va a tener sus límites, ¿cierto? Yo ahí quizás conecto inmediatamente con la conversación vinculada con Contraloría, que lo que corresponde ante denuncias es investigar, pero también hay que ver quiénes hacen las denuncias y por qué, que tiene que ver también con una maniobra política de poner en el banquillo y en cuestionamientos la fe pública, en un contexto donde efectivamente hay una dimensión de información, y bueno, yo creo que aquí todas y todos vamos a estar de acuerdo en que si hay denuncia hay que investigar y corresponderá a las instituciones correspondientes dar cuenta de la situación. Pero ahí creo que hay una disposición, una intención de enlodar el escenario, ¿cierto? Entonces creo que hay un giro, hay una apertura mayor a la PRO vinculada también con la difusión amplia del texto. A mí me llama mucho la atención este interés ciudadano de querer tener el texto, verlo como un gesto de ser parte del proceso histórico en el que estamos y también como un acto de confianza. O sea, hay tanta dime y direte, desinformación, a veces ruido político, que el tenerlo un gesto como de confianza, de confirmación. Bueno, esto está, no está, aquí veo el artículo, pero me es más potente también la primera idea, como de ser parte del proceso, el tenerla, es como un acto de patriota, de alguna forma. Somos parte de este proceso que está sucediendo y esto que sea el bestseller, se venda en los kioscos, se venda en librerías, se distribuía gratuito, lo estén vendiendo páginas de retail, es decir, es un fenómeno, que, y eso cambió en crecer el cariz, y también ha puesto, a mi parecer, en discusión el encierro que había en la discusión de los sectores políticos sobre los apellidos de la PRO. Creo que ahí hubo un giro que uno se lo debería deber más a la ciudadanía que a maniobras de los comandos en particular, sino que ahí hay un fenómeno que ocurre y uno podría conectarlo con lo que pasó un poco en el apruebo de nada. O sea, hubo una activación ciudadana y social y yo veo que ya estamos en ese giro también.
Alejandra.
A ver, tiendo a coincidir con Camila, digamos, en el análisis que hace respecto al apruebo, la etapa, el debate. Yo creo que se logró aquello que conversamos e intercambiamos en su minuto opiniones, que una vez entregado el texto, lo que ocurrió el 4 de abril, se iba a centrar el debate en el contenido, y de alguna manera los vicios, errores del proceso ya no iban a ser sustanciales. Y creo que efectivamente eso ha ido ocurriendo, y de una u otra manera la ciudadanía empieza a debatir acerca de su contenido, a querer informarse. Y eso me parece que estamos presenciando probablemente este proceso histórico más relevante del último, al menos medio siglo, y que de alguna manera la ciudadanía se apropió y entendió que una constitución sí efectivamente podía afectarle su vida, cambiarle su vida, generar un cambio en la forma como nos relacionábamos, cosa que no sabíamos porque la Constitución del 80 no fue así. El debate sobre la modificación del año 2005 fue también una forma tradicional de modificar un texto constitucional. Aquí estamos aprobando un nuevo pacto social, y a mí me ha parecido interesantísimo la gente siquiera informar. Pero yo quiero relevar la carta del presidente Lagos. A mí me parece, primero, que surge esa figura de Estado, en que de repente puede decir cosas que pueden no gustarnos a todos, pero hay algo que a Lagos no se le puede no reconocer, o necesariamente tenemos que reconocer, que siempre coloca al país por delante. Siempre. Y eso uno lo ve a través de lo que fue su gobierno. Les insisto, uno podrá no coincidir en total o tener disidencia o discrepancia o lo que fuere. Y lo interesante es tantos que no lo conocen, porque la carta primero parte precisando de dónde saca un columnista de su diario del domingo, y casi todos los chilenos entendieron que Lagos votará rechazo.
Eso es escrito con la mano por Lagos, ¿eh? Oye, Alejandra, perdona que la interrumpa, pero eso es escrito directo por Lagos con su propia mano, eso es Lagos.
Pero eso es él, eso
es él. Del, completamente.
Completo. Sí. Nadie. ¿Ah? ¿Quién se cree? Entonces es desconocer todos aquellos que construyeron, ¿ah? Que construyeron teorías, ¿ah? Se transformaron en exégeta, o lo que fuere, es no conocerlo. Y lo que tú dices, eso es escrito. Y después... sin querer yo, pero él señala, y es de una profundidad y de una finura, manteniendo su línea. Él puso como eje central del diálogo político que debíamos tener el contenido de la Constitución. Y en eso, esto no era prueba o rechazo, digamos, no, yo, a mí me importaba el contenido. Y dice... en caso que ganara el apruebo, tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja. Sabemos cuáles son aquellas cosas indispensables a hacer de acuerdo a la Constitución en el afán, pero tenemos una gran ventaja, ¿no? Y que yo creo que es de alguna manera lo que se ha ido, digamos, acordando, consensuando en visiones. Obviamente visiones demócratas, hay sectores que obviamente esa visión no se comparte por un lado u otro, ¿ah? Pero yo quería resaltar la figura de Lagos, invitar a quienes hacen teorías, a lo que quieran con propósitos específicos. Lagos jamás se va a dejar usar por otros, nadie.
Don Tomás.
Sí, interesante lo que decía Alejandra del expresidente Lagos, ¿no? Pero fíjate que va a quedar en una posición increíble políticamente, porque no va a quedar. Me parece que en el fondo no se ha dejado tensionar por las opciones. Y es una cuestión en política muy compleja, digamos. Va a quedar en una posición no menor el presidente en ese rol. Ahora, no hay que interpretarlo, hay que escucharlo y que escriba. Las interpretaciones a veces caen en los errores, como atribuírsele el apruebo o el rechazo a su opción, digamos. Pero es interesante ese rol, que yo creo que es de los pocos expresidentes que está en este rol político, ¿no? Por eso me llamaba esa atención. Yo tengo a atender que va a tener una legitimidad, suceda lo que suceda, posterior al plebiscito, producto de esta posición. Ese, no es que no la haya tenido, pero va a adquirir una legitimidad ahí como actor. Me parece que ahí hay una señal potente, digamos. Respecto a los temas, lo que pasa es que la campaña ha estado bastante entre y salida, ¿no? Con harto ejercicio. Estamos a 38 días, si no me equivoco, ¿sí? El próximo viernes ya vamos a estar con franja incluida. Pero a mí me ha llamado más que el término, la intervención, las acusaciones de intervenciones son siempre. Ahora, la reacción de la Contraloría fue muy rápida a instalarse, a colocarse. Yo creo que eso es bueno, es una señal de transparencia para todos, lo mismo que el Servier debiera hacer respecto a los fondos públicos, digamos, que no están en la campaña. Yo creo que son dos cosas que son importantes de recalcar en ese fondo. Y la Contraloría no va a terminar esto rápido, yo no veo que esto vaya a terminar de manera muy, muy rápida, salvo que diga, no encontré absolutamente nada, sino los sumarios administrativos sabemos que duran y se extienden, digamos. ¿Sí? Pero efectivamente es una señal que yo creo que el Contralor también está jugando su rol político en toda la materia, ¿no? Ha estado siempre en la mitad, en la convención también fue muy escuchado, en la constituyente, entonces él también está jugando un rol político en este escenario y posiciona a la Contraloría como un poder independiente y fiscalizador, digamos. Eso es lo que está, desde mi perspectiva, está colocándolo detrás, digamos. Lo cual a mí me parece institucionalmente bien, digamos, tener un poder de esa naturaleza. más que sus efectos políticos. Y en lo netamente político, a mí me llamó la atención, mira, más que yo no sé si... Bueno, las encuestas semana a semana uno va a ir retomando. Hasta el momento el apruebo sigue estando abajo del rechazo en todas las encuestas. A 38 días, falta la campaña, faltan los 30 días que son esenciales. Yo creo que aquí, más que por lectura de texto, esto se va a definir en las últimas semanas en cuestiones más de emociones, de esperanzas, de inseguridades. Yo creo que va en ese contexto donde se va a definir la elección, me parece a mí, entrando, ¿no? No quiero decir que esté decidida la elección, por favor, 38 días en política son demasiado largos en una campaña, ¿no? Y eso puede tener cualquier efecto sobre el final. Pero lo que me llamó la atención hoy día, precisamente hoy día, fue que el Frente Amplio coloca una, y aquí está Camila, no puede, yo lo leí en un diario, voy a citar la fuente, que es La Tercera, donde aparece un documento del Frente Amplio, en que por primera vez uno ve que es un apruebo para concretar, creo que ese es el término que utiliza, y coloca una serie de temas, entre ellos vivienda, aborto y otros, estoy solamente mencionando, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es un documento que empieza a aclarar, desde otra mirada, aclarar ciertas dudas, entre comillas, que pudiese tener el texto constitucional. Y desde esa perspectiva, entonces, como que el Frente Amplio ahí abre una puerta al reformar, que me parece que es lo novedoso en esta posición, y detrás está el diputado Winter. Eso me hace creer que hay una mano del presidente detrás, digamos, conociendo al diputado Vinto. No sé si será eso, pero conociendo al diputado Vinto me parece que también hay una mano del presidente atrás. El PC ya salió a decir que no, digamos, no tiene, no, y lo va a reiterar que no está en esa opción. Pero me parece una señal interesante, porque aquí también estamos volviendo sobre las cuestiones que están discutiéndose sobre la propia texto constitucional. Y también se ven aquí fisuras y aperturas. Yo creo que aquí está esta cosa, va a ser bien compleja de tomarla. Por eso a mí me parece más que yo no veo cambios todavía significativos, producto de la campaña. Quizás vamos a encontrar cambios significativos en el apruebo y el rechazo de sus mediciones. Recuerden que vamos a conocer solo 15 días de encuesta, después vamos a tener silencio. Silencio para... En esto hay que ser franco, silencio para la mayoría, y algunos van a seguir teniendo la información, digamos. Esto corre por arriba y por abajo, ¿no? Es bien absurdo estos silencios, pero, sí. Pero bueno, es parte, es como una censura. Yo no sé qué, como si alguien votara por las encuestas, ¿no? Es bastante extraño, pero mejor hagamos encuestas y llamamos a la gente a votar, porque esa sería la lógica de la censura, digamos, ¿no?
El no. ¿Te acuerdas, Tomás? ¿Perdón? ¿Te acuerdas que antes se decía, a propósito, si se vota o no por las encuestas, que al chileno le gustaba votar a ganador? ¿Te sí. acuerdas? ¿Ah? Sí. Exactamente. Probablemente de ahí.
Claro, lo que digo es que no hay ninguna evidencia que ello ocurra, pero está bien. No, y en este mundo... Perdón.
No, dale.
Y en este mundo con demasiadas comunicaciones, con exceso de comunicaciones, me parece casi un absurdo, digamos. Porque produce justamente lo al revés, en que un grupo obtiene esa información y no la mayoría de la población. O sea, no, eso, la transparencia en la democracia, eso es lo que me preocupa, digamos. Sigue siendo un manejo más bien elitista de aquellos que están cercanos a esas encuestas. Entonces empiezan a traficarse verdades, mentiras. Yo creo que eso es menos transparencia. Yo aceptaría transparencia hasta... Imagínense que hay países en que los mismos días de la elección hacen encuestas a boca de urna para saber los resultados. Entonces, creo que claro, si uno dice el último día, no haga encuesta. Ya, ok, no haga encuesta en los dos últimos días ya. Pero 15 días antes no tiene sentido, cuando sabemos que en ese periodo es cuando la gente va tomando decisiones. Bueno, pero es un hecho de la causa. Pero no me perdí respecto al tema del Frente Amplio. Eso es lo que me llamó la atención, y creo que hay una señal de reforma distinta, que tiene un, un punto que yo veo la mano del presidente detrás, hay una apertura. Y eso me lleva a una reflexión, me estoy extendiendo quizás demasiado, me lleva a una reflexión que respecto de la magnitud, fíjense que yo, esta es una locuración mía, ¿no? La magnitud del resultado de una u otra, del apruebo o del rechazo, es muy importante para saber si va a haber reformas o no. Me lo explico, para ser súper claro. Voy a poner solo un ejemplo. 65-35, ese es el resultado. ¿Gana una opción o la otra? ¿Hay reformas?
Depende.
Me parece muy difícil en ese escenario. Eso es lo que estoy tratando de plantear. Me parece muy difícil que alguien con un 65%, supongamos que gane la prueba, 65-35, ¿hay reforma a la Constitución? Pero si el pueblo se pronunció por el 65%. Lo que digo, hay una discusión respecto de la magnitud de la diferencia que puede ser también influir en esta discusión sobre las posibles o no reformas. Claro, a contrario censo, mientras más estrecho, quizás el resultado, más posibilidades de reformas hay.
Camila, el tema que nos pone Tomás, yo solo agregar que yo creo que a la mano de Winter, que es un poco mano presidencial, que además que sería bien obvio porque el presidente ha estado en esa, ha dado señales, un par de señales en esa dirección, yo creo que también desde Revolución Democrática, por ejemplo, Noam Titelman ha estado muy, muy activo en impulsar ese tipo de cuestiones. O sea, hay algo más en el Frente Amplio que lleva a este documento que viene desde hace ya un par de semanas, diría yo, si no me equivoco, Camila.
Bueno, mejor hay mano en la Camila también, que no sabemos.
Ah, yo no quiero acusarla de nada, así que...
Porque... No, yo no la estoy acusando, sería...
No, digo acusarla en el sentido de en el sentido más literal, de hacer público algo que seguro que... Sí. Era que no también.
Comento un poco. A ver, acá creo que hay una diferencia respecto al enfoque que se había estado dando en las conversaciones sobre el reformar. Había estado muy acentuado en la idea de qué cosas cambiar de lo que está en el texto. Un poco la iniciativa de este aprobar para concretar dispone una serie de materias en las cuales el Frente Amplio toma posición sobre cómo las materializaría de aprobarse la nueva Constitución. Entonces se pone en el supuesto de implementación. Si ven las materias, son las mayorías que en los articulados de la propuesta de nueva constitución quedan como la ley definirá tal cosa, y entonces aquí hay una toma de posición sobre, en ciertas materias, cuál podría ser una concreción. Entonces, en ese sentido, a mi parecer, tiene que ver con cómo ofrecer certezas en materias que no son necesariamente las que le importan a los sectores políticos, que uno podría hacer, son más vinculadas al sistema político, a cómo se distribuye el poder, sobre todo vinculado al Senado, qué pasa con la reelección, sino que trata materias más vinculadas a los temas prioritarios que aparecen para la sociedad y que están, bueno, contactados en múltiples estudios, conversaciones, despliegues, que son ámbitos de derechos sociales, cómo se implementan materias de salud, cómo se implementa el tema de pensiones, qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos en la discusión del aborto, qué pasa en las materias que también generan dudas para ciudadanos, materializa la dimensión de justicia, de la plurinacionalidad. Entonces tiene un enfoque muy diferente de la discusión sobre reformas de hacer ajustes al texto ya presentado. Entonces va en esa otra dimensión y a mi parecer que muestra al Frente Amplio como un actor capaz de ofrecerle certezas a la ciudadanía, es decir, en estas materias nosotros vamos a empujar porque se concreten de esta forma en el caso de aprobar. Entonces tiene un sentido muy diferente a mi parecer al que digamos ha ido elaborando desde otros sectores, sobre todo el documento que circula más explícitamente, que es el PP, que habla de reforma al Senado, a la reelección, tiene un enfoque muy, muy diferente. Entonces, a mi parecer, es como un acto que busca conectar también al sector con las demandas que tiene la ciudadanía y poner la discusión en los contenidos, que es lo que podría abrir. Si es que se aprueba la nueva constitución, esa conversación es la que abre. O sea, están todos estos artículos como se concretan. Y eso que está el camino dispuesto, las transitorias, Ahora, en términos de efecto político de este tipo de apuesta, efectivamente abre una discusión, porque esta es una propuesta del Frente Amplio, necesariamente el Partido Comunista está de acuerdo, el PP tenía su propia iniciativa, que eran ciertas materias de reforma, el Partido Socialista ha señalado que en las cosas vinculadas a reforma, que se espera el 4 de septiembre, pero reforma entendidas como cambios al texto, y este tiene el foco en implementar. Entonces, yo creo que es que se da en ese contexto. A ver, aquí yo discreparía con que hay, y quizás tengo demasiada cercanía, una intervención del gobierno, y es más bien efectivamente un interés de un sector que además tuvo una presencia importante en la convención, de decir, en estas materias que quedaron como a un debate legislativo, bueno, ya que somos quienes formamos también parte del Congreso y va a pasar en cierta medida por nosotras y nosotras una discusión que implica también el posicionamiento de la ciudadanía, empecemos a clarificar qué posiciones vamos a tener, y en eso también una interpelación a la derecha cuando ha planteado en qué punto, por ejemplo, estaría dispuesto a discutir después, en el caso de ellos en que se rechaza, o sea, Estado Social de Derecho, bueno, si apretamos un poco más en salud, ¿qué es lo que concretamente plantearían? ¿Qué rol juega quién distintamente? Entonces yo creo que interpela en la cancha de los contenidos, que es un poco la cancha del texto mismo. Yo lo veo de esa forma, sí creo que va a generar y está generando tensiones, discusiones, pero lo que yo saco en limpio como positivo es que son discusiones y tensiones vinculadas con el contenido de la propuesta en sí misma. Eso como para mí.
Alejandra, ¿qué te parece este punto?
A mí me parece una forma interesante de instalar el debate constitucional a propósito de estos 38 días que faltan. Porque yo leía cada uno de los puntos, y probablemente en el proceso de pensar cómo lo implemento, necesariamente voy a tener que pasar por algún tipo de reforma, ¿ah?, a la Constitución, a cómo yo concreto las autonomías indígenas versus autonomías territoriales, ¿ah? Pero la reforma constitucional, a propósito del apruebo, va dentro de un contexto. No abro nuevamente el debate completo, que no es sino demorar los cambios estructurales que tenemos que asumir y que complementar. Entonces me parece una estrategia bastante interesante, porque cada uno de los puntos, más allá de que le hacen sentido a la ciudadanía, sin duda, desde los miedos, las incertezas y cuando efectivamente voy a concretar el catálogo de derechos, que es la importancia de alguna manera lo que la ciudadanía quiere, abordan el tema de seguridad. ¿Cómo para poder explicarle a la ciudadanía que es a partir de este derecho garantizado y la forma de concretar, cómo yo en el presupuesto asocio la dotación de carabineros? Entonces, me parece muy, muy interesante, pero que cualquiera sea la forma como debatamos, no podemos obviar probablemente la discusión sobre la reforma para efectivamente concretar de mejor manera ciertos temas que quedaron tratados defectuosamente, no concretados suficientemente, o que generaron incertezas para la debida coordinación de este texto constitucional. Pero me parece interesante, y además Camila hacía mucha, es como concretar y comprometerse, porque esto supone compromiso frente a la ciudadanía. Y no solo en cuanto al contenido de la ley, sino al necesario debate y diálogo en la sede que corresponda. Y eso es un compromiso político de gran envergadura para estos tiempos, en un momento de polarización, de profundización de nuestra diferencia. Y a mí, fíjese que no me importa si hay mano del presidente Gabriel Boric. Lo voy a decir. Esto es lo que propone el Frente Amplio, como precisaba Camila, tiene que ver con las leyes posteriores, para lo cual el rol y compromiso del gobierno del presidente Boric es clave. Es absolutamente clave. ¿Cuál va a ser si se impulsa más allá de las iniciativas legales de concurrencia presidencial o lo que fuere? El rol del presidente es clave es clave. En consecuencia creo que no me enredaría en hacer calificaciones, interpretaciones o análisis en torno a si hay o no hay de alguna manera intervención del gobierno. Además, por experiencia de lo que fueron los gobiernos de la Concertación. Y de lo que me imagino el presidente Sebastián Piñera pudiera también pensar en su soledad post-presidencial, la falta de lealtad de sus partidos políticos, de quienes lo llevan al poder, de las alianzas de gobierno, le significan costos políticos muy grandes a la coalición gobernante. Entonces, a mí me parece razonable que exista compromisos, gobierno versus parlamento, el Frente Amplio proponiendo una línea hacia dónde va a ir, hacia dónde van a impulsar ellos con los debidos diálogos, cambios y lo que significan en el parlamento. La lealtad de los partidos políticos, de los movimientos que llevan a un presidente de la República a gobernar, son claves para que pueda ejercer el liderazgo que es necesario para gobernar. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, cuando entonces, yo creo que era diputado, Guido Girardi llegó con un ataúd. Eran parte del gobierno. Habían ejercido cargos públicos, el ex senador Guido Girardi. Y ahí empieza y hace este acto. Y probablemente debe haber sido los primeros. Hoy día los llamaríamos funa. ¿Ah? En esa época era...
discolaje.
Y creo que eso degrada la política, degrada lo que son los necesarios fortalecimientos de las coaliciones gobernando. Son otros diálogos lo que la ciudadanía quiere. Entonces, a mí me parece que es necesario ese diálogo del Frente Amplio, de los partidos, con el presidente de la República. Él es el líder de la coalición. Él es el líder, no solo el líder del país, no solo tiene una visión de Estado, es el líder de la coalición.
Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo con Camila Miranda, Alejandra Kraus y Tomás Duarte. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, en nuestro panel de los días viernes, junto a Alejandra Kraus, a Camila Miranda y a Tomás Duval. Bueno, le hemos dado una vuelta larga, más larga de lo habitual en el primer bloque, así que nos quedan menos minutitos, pero mira, yo les propongo, si les parece, ¿no? Está el tema de todo lo que ha habido en torno a la situación con Yaitul y a las decisiones del gobierno, que no es solo lo de Yaitul, tiene que ver con cómo se enfrenta toda esa circunstancia. Si quieren nos metemos ahí, o si quieren seguir ahondando en lo que estábamos tratando en el bloque anterior, decisión de cada uno. ¿Aprueban o rechazan mi proposición? Y no ha pasado nada porque ambas posiciones son completamente legítimas, para que no se nos venga a meter la contraloría al programa, digo yo. Tomás.
Tú eres el contralor, Felipe, acá.
No, estás loca, yo jamás. Eso sería
un
No. Ese sería un papel que jamás podría. Ya a esta altura no puedo hacer casi ninguno, pero ese menos. Toma.
A implementar los sumarios de la Contraloría.
Imagínate. No, sumariar a alguien, qué lata. No, por ningún motivo.
Mira, sobre lo que tú planteaste, y tú, yo ahí soy crítico respecto al gobierno. El gobierno se ha dado tantas vueltas para una vía y otra, vueltas de carnero, unas llegadas y otras. ¿Por qué soy crítico? Porque si lo miro en simple, lo que quiero decir en simple, hoy día en la Araucanía hay estado de emergencia. Se tramitó bastante, bastante complejo en el día de hoy, ¿sí? Tuvo complicaciones desde la ministra hasta votos en contra del Frente Amplio, pero más allá...
Pero salió.
Sí. Pero hoy día tenemos estado de emergencia y querella sobre Yaitul, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos bajo Piñera? Estado de emergencia y querella. diferencia cero. Y eso es preocupante porque se sigue haciendo más de lo mismo. Quizás de alguna manera tiene un efecto más bien electoral que otra naturaleza, el anuncio y la voltereta en este último tema. Yo entiendo que para el Frente Amplio hay una cuestión, ¿cómo decirlo? Hay una valorización moral respecto de los pueblos originarios, y hoy día si uno mira de fuera, el gobierno de Gabriel Boric está persiguiendo a parte de ese pueblo originario. Sí, y hay turmas allá de sus cuestiones de armas. Entonces, yo entiendo que hay distintas complejidades, no quiero decir que esa sea la única y otra. Pero veo que el gobierno en esta materia da una vuelta hacia adelante, vuelve hacia atrás y termina con las mismas herramientas que gobiernos que ellos estuvieron muy en desacuerdo, como el de Piñera. Entonces, ahí yo veo una incoherencia profunda y que puede tener efectos en sus propias bases políticas, porque al final eso va ya aprobando distintos estados de emergencia con los votos de otras coaliciones, y el Frente Amplio siempre, o Apruebo Dignidad para ser más amplio, siempre tensionado y votando en contra. Bueno, esas cuestiones al final, esos descuelgues políticos terminan afectando a las coaliciones de gobierno, y ahí ese es el efecto de bajo, digamos, que puede afectar al gobierno. Pero en esta materia yo creo que el gobierno no, todavía está pensando qué hacer, no lo ha abordado y su estrategia es va por un lado, se devuelve por otro, y hoy día estamos haciendo más de lo mismo que hacía Sebastián Piñera. Entonces creo que por ese camino tampoco vamos a resolver el tema. Ahí es donde está mi punto.
Camila.
Bueno, yo parto compartiendo la preocupación y el análisis que hace Tomás como del escenario abordaje del conflicto, pero sobre todo en qué él puede hacer el gobierno al respecto. Me parece que tiene que retomar también una cuenta pública sobre los avances del Plan Buen Vivir, porque lograba situar distintas dimensiones que hay que trabajar para que el conflicto no sea solo militarización de la zona y una respuesta de seguridad de orden público, sino que efectivamente si iba a ser posible entablar un diálogo con supervisión internacional, y en algún momento se daban cuentas de los avances con organizaciones de las Naciones Unidas en materia. Efectivamente había un avance en términos de redistribución de tierras que estaban pendientes hace harto rato. Si es que en términos investigativos se han logrado tener resultados distintos, yo creo que todo ese tipo de elementos es importante ponerlo sobre la mesa para que no quede solamente en una acción digamos, de orden público. Y por otro lado, y esto lo conversamos, parece el programa pasado, efectivamente hay una diferencia en el sector, yo me pongo también a esa diferencia sobre el rol de las Fuerzas Armadas en ámbitos de orden público y seguridad interior, más que el dispositivo, su función central que tiene, de seguridad nacional. Entonces, me parece que esa discusión existe, las y los parlamentarios que en general rechazan este planteamiento han sido, han sostenido su posición en todas las votaciones, y uno ve cuáles son, quienes obtienen o rechazan, es una línea más o menos similar, son las mismas personas, porque efectivamente hay una diferencia sobre el uso de las Fuerzas Armadas para el orden público que yo de alguna forma comparto. Por eso creo que sería bueno hacer un foco en cómo van avanzando las demás situaciones para que la excepcionalidad no se haga la regla. Y creo que ese sería un gran dilema y un fracaso del gobierno si es que la excepcionalidad termina siendo la regla. Uno puede comprender que hay situaciones en las cuales las herramientas que tienes que usar son las que dispone, y porque también requiere suscribir acuerdos amplios para que esa se puedan operar. No es como aquí solo voluntad del gobierno o solo decisión del gobierno que ese sea el tipo de herramienta. Hubo una interpelación muy fuerte al inicio cuando se planteó ponerle fin al estado de excepción que había antes, plantearse otra opción, y luego tuvo que hacer uso igual del estado de excepción. Entonces yo creo que es importante plantearse y sincerar a la ciudadanía cómo va el avance del plan que permita abordar de fondo y decir pasemos a una situación diferente, salgamos de la excepcionalidad. Y ahora conecto un poco con la situación de Aitul. Yo creo que hay dos variables interesantes acá. Una, de Aitul respecto de las posiciones que tienen otras expresiones del pueblo nación mapuche que han apostado por una salida de reconocimiento institucional, de diálogo, sobre todo los escaños que fueron parte del proceso constituyente, y que desde luego el afianzar un camino institucional para enfrentar el conflicto aísla y pone más tensión en la legitimidad o no de la acción armada en la zona, ¿cierto?, frente al conflicto. Entonces, desde luego se arrincona a ciertos sectores, y yo encuentro bajo ese análisis que uno podría entender la acción y las declaraciones de Yaitul. O sea, si se aprueba la nueva constitución, se valía un camino de plurinacionalidad, eso se, digamos, se cae aún más en el borde de lo legítimo, y entonces hay un tensionamiento de las vías, que es un debate y una tensión en el pueblo nación mapuche. Entonces, eso también lo posiciono ahí. Y respecto de la respuesta del gobierno, sí, ahí ha sido bastante, ha tenido variaciones respecto a cómo abordarlo. Yo creo que si bien un gobierno siempre se tiene que ajustar a los distintos escenarios, estas son los que en la política uno podría decir son situaciones que uno puede proyectar y decir esto va a pasar, ¿cómo lo voy a abordar? Y probablemente pase una vez más, y entonces ahí uno dice como, bueno, ¿cuál es la línea? Yo también me pregunto ahí, porque me imagino que va a seguir pasando, justamente porque el que avance una institucionalización de la salida del conflicto, de un diálogo entre el Estado, reconociendo al pueblo mapuche como un pueblo-nación, que también es diverso, implica una fórmula de canalización. Algunos dicen aquí, esta es la vía para alcanzar la paz, hay otros que desde el inicio no han creído que esa es la vía para relacionarse con el Estado chileno. Entonces creo que eso es parte de un tensionamiento que va a seguir existiendo.
Sin duda. Oye, solo agregar si me permiten, una cosita antes de entregarle la palabra a Alejandra, y es que ayer conversábamos con Salvador Millaleo de este tema, en el programa, y él decía, claro, lo que pasa es que muy en la línea de lo que está diciendo Camila, de que Yaitul necesita legitimarse porque está apostando al rechazo, dice Millaleo. Para decir, miren ustedes, el único camino que va quedando y que el único que realmente funciona es este. Nadie nos va a dar nada, la institucionalidad no nos va a dar nada, este es el camino por el que tenemos que ir. Así que, claro, hay una lectura política bien complicada con lo que representa Yaitul. Y por otro lado, qué difícil es para el gobierno, conversamos ayer, no querellarse ante un desafío tan evidente de delito, digamos. Porque la amenaza es un delito, digamos, no hay duda que sí. Y con la presión no solo del mundo opositor, sino que parte de lo que son las coaliciones de gobierno, desde PPD, desde el Partido Socialista, lo llamaban a querellarse. Entonces, es quizás, claro, en ese punto, el tener una línea constante y decir, mira, nos vamos a querellar, ya, te abre un espacio, pero la ida y venida es lo que hizo complejo todo esto, estos 3 días innecesarios, ¿eh? Digamos, recibiste todas las críticas por no querellarte y generas todos los problemas por querellarte, digamos, es como un poco masoquista, digamos, la actitud en ese sentido. Alejandra, perdón que me haya metido, ¿eh? Pero como me dijeron que era el contralor de esta cuestión, yo fui a hacer mi visita.
Feliz que te metas. A ver, yo directamente... No me gustó la decisión inicial del gobierno, y voy a ir un poquito más allá, las declaraciones del ministro Jackson a través de un medio de comunicación donde justificaba la decisión de no interponer una querella en particular, pero no porque me importara, yo siempre he sido contraria a la ley de seguridad interior del Estado, salvo excepcionalísimo, yo creo que es un instrumento de carácter excepcionalísimo y en consecuencia... pero centraba toda la defensa a propósito de las definiciones que ellos jamás atentarían o perseguirían las ideas. Y las declaraciones de Yaitul no eran ideas, ¿ah? En consecuencia, a mí me parecía que, y eso no lo íbamos a entender. No lo íbamos a lograr entender. No lo entendía la ciudadanía. Entonces, en consecuencia, lo dejo eso claro. Pero... Y es tan cierto lo que Tomás señalaba a propósito de que el gobierno está haciendo lo mismo que hizo Piñera y sin resultado. Pero no dejé de pensar mientras ustedes hacían su propia reflexión, Tomás, Felipe, Camila, en que han pasado 20, más de 20 años desde el año 2000, que a mí me toca, digamos, abordar por mandato del presidente Lagos la vinculación, la relación con los pueblos originarios, particularmente no solo los mapuches en general, pero obviamente son el 78%, equivalen al 78% que se autodefine como miembro de pueblo originario, digamos, no es menor. Y en esos tiempos la gran diferencia que existía a propósito del diagnóstico político era que había que abordar desde la pobreza, solo ese era el tema que efectivamente reivindicaban las comunidades, los pueblos, nuestros pueblos originarios, o la reivindicación política. Y esa era la gran. Inicialmente no había diálogo con la CAM, pero con una CAM que en definitiva sí podíamos dialogar. Sí, a través de generar las confianzas, podíamos dialogar. Han pasado 22 años desde lo que les estoy contando, y se ha agudizado, y hoy día hablamos de la intervención de las fuerzas militares. Ya no es un tema si es pobreza, la línea por la cual abordar, o la reivindicación política vía el reconocimiento constitucional, que siempre se les ha ido negando. Entonces, siento que de verdad el desafío del país, no del gobierno del presidente Boric, es realmente un pacto donde concordemos un diagnóstico y una política hacia futuro. No podemos seguir creyendo que estos diagnósticos son los correctos, porque llevamos más de 22 años. La Temucuicui, en la época de Pinochet, generaba actos de violencia en los mismos territorios. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Entonces, creo que el desafío no es que nos quedemos en si el estado de excepción, la militarización o el plan, ¿cómo se llama? El plan, ¿cómo le denominas, Camila? Me quedé con el...
O sea, le pusieron Buen Vivir.
El Buen Vivir. Bueno, yo le habría puesto algo, probablemente un nombre distinto, pero el diálogo de todas las partes involucradas en la región. Pero ya basta de los tironeos de uno u otro sector para que primen sus propias visiones. Esto se agravó, se ha ido agravando, se ha ido profundizando, y ni una ni otra decisión va a resolver, salvo un nuevo pacto en esta materia. Y donde probablemente Camila muy bien recordaba que a lo mejor la intervención de organismos internacionales, de relatores internacionales, expertos, nos saca del tema coyuntural, nos saca del horror que se vive, porque efectivamente en la región se vive por parte de quienes, los vecinos, quienes tienen sus pequeños predios, sus casas, tienen miedo. Hay, de verdad, entonces no podemos seguir demorando este tema, y nos cuesta mucho. Por algo la plurinacionalidad y los temas contenidos en la Constitución son de los que más ha generado debate, resistencia, interpretaciones excesivas, malintencionadas, algunas absolutamente falsas, pero hay algo ahí que no podemos seguir eludiendo.
Oye, no sé, nos quedan unos 6 minutitos. Dime, Tomás, si te iba a dar la palabra, pero si quieres abordar otro tema, y si, porque estamos en la etapa final, o seguimos en este, como ustedes quieran, pero es como la posibilidad de decir lo que uno quisiera.
No, iba a decir solo una cosa de Yaitul, que las últimas querellas de Yaitul terminaron en un problema para el gobierno de Bachelet. ¿Se acuerdan de caso Huracán y Carabinero? Es un rebote, hay que, ojo,
bueno. Bueno, de hecho el Ministerio del Interior lo está defendiendo.
¿Perdón?
El Ministerio del Interior está defendiendo a Yaitul como víctima en el caso Huracán. O sea, está dentro del Estado. Es muy complicado. Oye, solo para dar el dato, que hoy día en la aprobación del estado de excepción es la que menos parlamentarios del oficialismo han votado en contra. Ha ido como alineándose a pesar de las tensiones y de la... y de las complicaciones se han ido alineando. Yo creo que no es que se supere la diferencia de criterios, sino que simplemente se alinean más nomás para no hacerle daño al gobierno. Pero en ese sentido, oye, en los temas que más nos han impresionado en la semana, yo quisiera, no me resisto a decir una cuestión, poner uno y después que ustedes hagan lo que tienen, que es la columna de Banque, cuando sostiene que no quiere que se reparta la Constitución, porque es un acto de apoyo a la prueba. Bueno, ya eso podría ser esto, pero que no se reparta el libro, un intelectual con él. Pero luego dice, ¿ustedes creen que van a leer? Y si la leen, ¿ustedes creen que la gente la va a entender? No nos engañemos. ¿De verdad esa mirada de desprecio por las personas? No sé. Me llamó muchísimo la atención del tipo de argumento. Pero bueno, es porque me sorprendió mucho. Pero no sé, Tomás, si tienes algún punto que quieras resaltar de lo que ha ocurrido en esta semana distinto o reforzar algo de lo que ya hemos conversado.
Yo, a ver, que lo de Barkin es impresentable. ¿Qué quieres que te diga, Felipe? No tiene ninguna... Es una mirada que yo no me la explico. No sé cuál es su mirada. Es tratar a las personas de ignorantes, de no tener capacidad. Yo pienso absolutamente al revés. Yo creo que las personas son mucho más inteligentes de lo que él cree, y que efectivamente toman decisiones. Ahora, toman decisiones con las informaciones que tienen, y de esa manera hacerlo. Yo le diría al señor Barque que también hay que preocuparse, por ejemplo, de la deserción escolar. Casi 200.000 escolares han desertado en el último año. Y hay mucha gente que tampoco ha terminado su estudio. Bueno, hay que hacer cuestiones, sus estudios medios, porque recuerden que la educación tampoco. Son más de 3 millones de chilenos, más o menos en esa posición. Pero eso no obsta, son personas que toman sus decisiones, las toman informadas con la información que tienen. Y naturalmente, para mí eso es, no lo entiendo de dónde viene. Y menos decir que repartir la Constitución es un acto de intervención. Me parece que es lo mínimo que uno puede hacer, bueno, que el gobierno haga. Y cada uno verá qué hace con la Constitución, digamos, ¿no? Es como distinto, ¿no? Y por lo tanto, lo único que les pido es que no hagan fuego, porque eso produce contaminación, digamos. No se enojen tanto. Regálenla, recíclenla si no quieren, pero no hagan esa barbaridad con la Constitución. Eso.
Gracias, Tomás.
Es que un punto muy similar a eso es lo que sucedió con el presidente de Ucrania, que sacó fotos para la revista Vogue, digamos, ¿no? En medio de una guerra. A mí me parece impresentable también. ¿Qué quieren que les diga? Punto a su mujer. Absolutamente. Son hechos similares, distintos, pero en la misma tónica, yo creo.
Camila.
Creo que empiezan a... Son como las láminas coleccionables del álbum de No la vieron venir. Y creo que eso es como... Ese ninguneo y desprecio en general terminan estallando, generando desafección. Entonces, creo que podríamos empezar a armar ese álbum y ponerle hartas láminas ya de No la vieron venir y ese trato despectivo a la ciudadanía, más allá de que aquí haya un debate que, desde luego, como toda tradición constitucional tiene antecedentes, tiene interpretaciones, tiene comparaciones, tiene una historia, ¿cierto? Al final la propuesta de nueva constitución es mucho más allá que ese acto jurídico de comprensión del texto, al cual uno podría decir ya se le reduce. Hoy día había otra columna en el diario que también decía como que esto requiere una expertise muy elevada para tener una correcta comprensión de lo que dice. Pero claro, ese es solo el análisis jurídico, cuando, como en algún momento decía Alejandra, esto se trata de cómo queremos vivir, qué principios organizan cómo queremos convivir, y además yo devuelvo también el acto de la tenencia de un libro, o sea, el libro lo que significa y qué ha significado también para las personas acceder a leer, ese tránsito, aprender a leer, yo creo que tiene una potencia también que vamos a ver sus impactos más hacia adelante, o sea, como que los libros produzcan un efecto, un boom generalizado, más allá si tú dices se lee, no se lee, creo que devuelve también una dimensión de la cultura, que creo que es sumamente importante y que sigue presente la educación como una posibilidad de llevar al país a otro momento, y la Constitución también trata de eso, como llevarlo a otro momento. Entonces, yo me quedo con mi álbum de No la vieron venir y solamente va coleccionando ahí como rechazo de la ciudadanía.
Esperemos que ninguno de nosotros sea una lámina de ese álbum alguna vez, ojalá.
Cuidado, Camila, con los 30 pesos, porque respondan a los 30 pesos. ¿No?
Claro.
Hay unos que tienen, le dan la vuelta a los 30 pesos.
Alejandra, y cerramos.
Bueno, voy a ser bien breve, tiendo a coincidir con lo que han señalado a propósito de Barkin y este menosprecio, y quiero relevar que no es solo este texto constitucional, no solo tiene que ver con el retorno al valor de la lectura, sino que a través de este texto constitucional, de este debate que hemos dado, de haber vuelto a entrar a la casa, en torno a la mesa, el discutir, estamos siendo testigos, protagonistas, también de la clase magistral de educación cívica, que en este país se había terminado, que nos preguntemos, que a algunos les importa el sistema político, el otro el catálogo de derechos, bueno, suma y sigue el gobierno Estado Social y Democrático de Derechos, plurinacional, intercultural, ¿qué significa? Paritario, bueno, con respeto a la naturaleza, creo de verdad que estamos siendo testigos de la clase magistral más importante de este siglo y de los últimos 50 años de educación cívica. Y hemos vuelto a incorporar en nuestra casa, al interior de los hogares, en las conversaciones familiares, la importancia de este pacto social que nos rige, estos principios y valores, que yo insisto mucho, que al final eso es lo que vale. Así que Barkin no tiene derecho. No tiene derecho.
Oye, la alocución de Alejandra fue con efectos de sonido, con un gallo que reforzaba al fondo, notable. Así que eso, no, nos va a tener que enseñar esa capacidad. Ahí está el gallo.
Ahí está el gallo.
Nos va a tener que enseñar esa capacidad de agregarle efectos de sonido.
Y supieron que ahora tengo además un pollito que se cree de perro y anda al lado nuestro.
A ver, pero eso, hablemos de eso una vez que despidamos el programa, porque eso sigue estando al pollo que se ve.
No, pero es que el respeto a la naturaleza, el mirar a los animales, de verdad, es otra relación con los animales.
Ya. Bueno, pero supongo que no levanta la patita en los árboles, pero el pollo, porque se caería. Ya, nos vamos. Camila González ha estado en la puesta al aire, Tania González en la producción periodística. Muchas gracias, Alejandra Kraus, con el perrito que se cree pollo perro. Camila Miranda, Tomás Duval, como siempre, un gusto compartir el programa con ustedes. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.